Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos al comienzo del martes 23 de abril. La lluvia ha vuelto a Madrid, hoy toca el paso de un frente, llueve a esta hora en algunos puntos de la región. Además, las temperaturas han bajado, no se olviden el paraguas ni el abrigo. En estos momentos tenemos 3 grados en la sierra, 6 en la capital, 5 en la zona sur. Alcanzaremos hoy como mucho los 15 grados, hay que llevar algo de abrigo, por si acaso. El primero de los dos debates electorales que anoche escuchamos aquí en Onda Madrid, que tuvo lugar en Televisión Española, no sabemos si sirvió a los indecisos para decantar su voto. En cualquiera de los casos, esta noche hay un segundo debate, en la 3:30. Dicen que es la segunda parte de este partido, de ida y vuelta. Ya veremos si hay alguna respuesta más. Los 4 candidatos acudieron conscientes de la importancia de no cometer errores, que penaliza mucho más un error en este tipo de episodios televisivos que una cadena consecutiva de aciertos. De hecho, no cometieron errores, pero hizo incluso que el moderador les pidiera algo sorprendente, que es que se perdieran el respeto. E intentaran romper la rigidez del propio formato en el que se acogieron todos y se refugiaron todos en el formato, unos más que otros, pero en el fondo nadie quiso sacar los pies del atril. Pedro Sánchez se basó en sus logros al frente del gobierno estos 10 meses para pedir el voto para el PSOE, empleó en todo momento un tono más distante e institucional de presidente del gobierno y sacó el detector de mentiras para reprochar a Casado y a Rivera sus intervenciones y además alertó de la posibilidad de un gobierno con la ultraderecha, con Vox. Así lo dijo. Al ser preguntado por un posible indulto a los líderes independentistas, volvió a no responder y dice que no hay que pronunciarse hasta que haya sentencia. Pero ahí sí se vio acorralado en las preguntas el presidente del gobierno. Pablo Casado, el líder del PP, moderó el tono en comparación con el ritmo que tiene habitual Casado en sus intervenciones. Se basó en los logros anteriores de los gobiernos del Partido Popular para presentar su formación como la única alternativa capaz de crear empleo bajando los impuestos, y recordó a Sánchez que las pensiones han subido porque las aprobó el gobierno de Rajoy y Sánchez votó en contra. Albert Rivera, por su parte, fue el más incisivo. Para muchos fue el ganador del debate, no solo con Sánchez, sino también con Casado, al que recordó los casos de corrupción del PP y le dijo que el milagro económico del Partido Popular estaba en la cárcel y si vio una foto de Rato detenido. Rivera rompió también la rigidez del debate, mostrando un portarretratos de Sánchez con Torra reunidos en Pedralbes, y ahí se puso el retrato en el atril Rivera durante buena parte del debate. Mientras tanto, Pablo Iglesias exhibió en varias ocasiones una constitución de bolsillo para reprochar a los 3 candidatos que se centren en el artículo 155 y no en el cumplimiento de alguna de las cuestiones que aparecen en la Constitución, como por ejemplo el derecho a una vivienda digna. Iglesias se presentó como socio de gobierno de Sánchez, atribuyó a Podemos el mérito de la subida del salario mínimo y le preguntó a Sánchez si optará por Ciudadanos en el caso de que ambos partidos sumen, pero Sánchez guardó silencio. Y es otra de las cuestiones que queda pendiente. Ya veremos si para el debate de esta noche. En conclusión, si la televisión es espectáculo, bueno, el espectáculo no fue tal. Hubo poca intensidad, aunque sí hubo momentos relevantes y, sobre todo, fue el juego de los no errores. Se trataba de no cometer errores, incluso en algunas ocasiones guardar silencio para evitar el error. Sepan, por cierto, que la Junta Electoral Central ha decidido ampliar el voto por correo para aquellos que ya lo hubieran pedido hasta este jueves. Así empezamos a contar en esta mañana de martes 23 de abril. La noticia, por supuesto, a esta hora en Onda Madrid es el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya encontramos saturación, la saturación propia de cada mañana en todos los accesos, por la A2 en Torrejón de Ardoz, también en San Fernando de Henares, por la M607, en Colmenar y en Tres Cantos, por la A6 en Majadahonda y El Plantío, también problemas para entrar a Madrid, por la A5 en Alcorcón y Campamento, por la A42 en Parla y Fuenlabrada, por la A4 en Pinto y por la A3 en la zona de Santa Eugenia, y en la M40 también encontramos saturación en el tramo de Vallecas a Coslada, en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo en sentido norte y también en Valdemarín, túneles del Pardo y toda la zona de Mirasierra, igualmente en dirección hacia la 1.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 5 minutos. Hoy es la segunda parte del debate, o el segundo debate, algo insólito en las campañas electorales anteriores. Segundo debate en 48 horas entre los cuatro principales candidatos de las elecciones, o por lo menos los que obtuvieron mayor representación en las últimas elecciones del año 2016. En el primero, organizado anoche en Radio Televisión Española, que escuchamos íntegramente ayer en Onda Madrid, los cuatro candidatos intentaron atraer el voto de los indecisos sin cometer errores, informa Elia Fernández.
Reproches de Pablo Casado a Pedro Sánchez por no aclarar si indultará a los políticos independentistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo.
Si es que es evidente, usted ya ha pactado, y por eso usted no dice si va a indultar o no a los presos golpistas. ¿Por qué usted le dio instrucciones a la Abogacía del Estado para cambiar la tipificación penal de los presos golpistas? ¿Por qué usted dio instrucciones a la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué dio usted instrucciones al Tribunal Supremo según una portada de un medio de comunicación? Porque usted, por permanecer en la Moncloa, pacta con el Lucero del Alba.
Llevan 10 meses mintiendo las dos derechas. Sí, no, llevan 10 meses mintiendo, y sobre todo de manera mucho más intensa a partir de la foto del trío de la Plaza de Colón. Pero hombre, señor Casado, señor Rivera, ustedes son licenciados en Derecho.
Un millón de votos.
Son ustedes licenciados en Derecho. Saben perfectamente que hay que respetar la separación de poderes, que hay que respetar el trabajo de la justicia, que hay que respetar el trabajo del Tribunal Supremo, que no hay precedente de ningún presidente del gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer.
¿Y el señor Iceta qué es?
Miren, ustedes han estado,
Pedro Sánchez introducía a Vox en el debate durante un rifirrafe con el líder del PP a cuenta de la protección de las mujeres, que también salpicaba a Ciudadanos.
Señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no. Y que cuando una mujer no dice sí, es no. Y por cierto, también le digo una cosa. Dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi. Y a usted, señor Rivera, le digo que el vientre de una mujer no se alquila.
O sea, que usted decide por las mujeres o deciden las mujeres adultas libremente. ¿Usted qué dice? ¿La gestación subrogada? No sea carca, señor Sánchez.
Y al mostrar su empatía con Unidas Podemos por la persecución de la policía patriótica, Pablo Iglesias respondía a Sánchez con un tirón de orejas.
Y el señor Iglesias sabe que las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura.
Pero entonces, ¿por qué imputan a Pozas, Pedro? ¿Por qué imputan a Pozas?
Sí, porque estamos hablando de unas responsabilidades que tuvo cuando era director de Interview.
¿Y cómo puede acabar alguien así trabajando en la Moncloa?
Nosotros tenemos algo que ver con eso.
La fotografía de Pedro Sánchez y Quim Torra que mostraba Albert Rivera, las alusiones a PP, Ciudadanos y Vox en Colón o la Constitución a la que recurría Pablo Iglesias han sido de lo más comentado en Internet.
La última parte del debate estuvo centrada en posibles pactos postelectorales. Sánchez no aclaró si pactará con Ciudadanos tras las elecciones, tal y como le preguntó el líder de Podemos, Iglesias. Por su parte, el presidente del PP, Casado, y Albert Rivera acusaron a Sánchez de querer seguir en Moncloa si es preciso con los votos de los separatistas, mientras el candidato del PSOE alertó de un posible pacto al andaluz a nivel nacional entre el PP, Ciudadanos y Vox, como nos cuenta Alberto Pascual.
Sánchez ha reprochado duramente al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que haya puesto un cordón sanitario al Partido Socialista y no a una ultraderecha que ha calificado de temible y que ha identificado con Vox ausente de este debate. El sentimiento era de decepción.
¿Qué decepción?
No, decepción usted, que ha pactado con los que quieren liquidar mi país. ¿Sabe lo que es?
Yo pacté con usted.
Yo pacté con usted porque pensaba que pensaba en España.
Y ahora me encuentro
yo me arrepiento,
usted pone
Sánchez,
un cordón sanitario
mucho,
al Partido Socialista.
Me arrepiento mucho que una persona...
Y se abraza a la ultraderecha de este país.
¿Deja hablar?
A pesar de que ese pacto se formalizó en su momento, no parece que ni uno ni otro vayan a querer dar el paso de confirmar un posible entendimiento tras las elecciones. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuestionó a Sánchez sobre ello en varias ocasiones.
Si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos o no. Yo creo que tiene una magnífica oportunidad. Sí, pero el señor Rivera dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Yo se lo pregunto a usted. Si usted estaría dispuesto... Pero la pregunta no es al señor Rivera. El señor Rivera es de cualquier cosa. Hoy dirá que acuerda con el Partido Popular y mañana dirá que acuerda con usted.
¿Usted es propietario de un chalet también?
Sí, señor Rivera, claro que sí.
Sánchez enmudece, le pasa la pelota a Rivera, quien a su vez tiende la mano a los populares, pero eso sí, dejando a un lado a los nacionalistas.
Yo quiero un acuerdo de coalición de gobierno con un gobierno constitucionalista encabezado por Ciudadanos, tendiéndole la mano al Partido Popular. Yo le pido, señor Casado, que no pacte con los nacionalistas,
secretario
como ustedes han pactado
PNV.
Siempre con el Partido Nacionalista Vasco. Igual quieren seguir pactando.
Yo le podría enseñar aquí todas las fotos pactando con el señor Sánchez, pero
no
de verdad que creo que ni mis electores ni los suyos lo entenderían, porque usted no es mi adversario.
Sánchez finalmente acabó planteando una propuesta, un plan C, en el que se incluyeran a miembros independientes.
La certeza de que se puede abrir un tercer espacio, de que puede haber una amplia mayoría que apoye un gobierno del Partido Socialista formado por integrantes del Partido Socialista y por independientes de reconocido prestigio progresistas, como hemos hecho durante estos últimos 10 meses.
Me ha dejado fuera el
¿qué es lo que de...
Iglesias también quiso mostrar sus cartas y planteó la posibilidad de futuros acuerdos con los socialistas.
Por lo demás, en el resto de la crónica de la actualidad destacamos, por cierto, que los candidatos de los cuatro principales partidos han mostrado sus condolencias tras conocerse que entre las víctimas mortales de los atentados de Sri Lanka se encontraba una pareja de españoles, Ángeles Martín.
Él, Alberto, 31 años, ella, María, 32. Alberto trabajaba desde hacía tiempo en la India en una filial gallega de congelados. María había ido allí a pasar unos días con él. Las localidades gallegas de Rianxo y Pontecerúses recuerdan hoy a la pareja con distintos actos. Juan Manuel Vidal, alcalde de Pontecerúses, acompañando a los familiares.
Están esperando un poco noticias del consulado. Hablaban de repatriar los cadáveres, demorará entre 7 y 9 días aproximadamente. Se van a convocar esos 3 días de luto y haremos una concentración en la plazuela, la llamamos, es un poco el centro neurálgico del pueblo, un poco para, no sé, consolar y consolarnos.
El gobierno de Sri Lanka apunta a un grupo yihadista nacional como el responsable de esos ataques contra 3 iglesias y 3 hoteles durante el domingo de Pascua, que se han cobrado la vida de 310 personas y dejado más de 500 heridos. Creen que los terroristas contaron con la ayuda de una red internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un comunicado, exige que los responsables, una vez se conozcan, sean llevados ante la justicia.
7:11. Por cierto, apuntemos que el juicio del proceso independentista en Cataluña se retoma esta mañana en el Tribunal Supremo con la declaración de más testigos, entre ellos el vicepresidente de la Generalitat, Per Aragonés, y los consejeros que dejaron el gobierno de la Generalitat 2 meses antes del 1 de octubre, Lupe Ortiz.
Se fueron del gobierno de Puigdemont por la deriva de la aspiración soberanista, porque no compartían la vía unilateral. Hoy explicarán al tribunal cómo fue esa salida del Ejecutivo catalán. Declaran 3 exconsejeros de Interior, Educación y Empresa, Jordi Jané, Meritxell Ruiz y Jordi Bagé. El juicio al procés retoma con estas y otras declaraciones previstas una semana de nuevo con marcado tinte político, tras haber pasado por el Supremo casi 200 guardias civiles y policías nacionales hablando de violencia y hostigamiento en Cataluña durante el 1 de octubre. Entre los citados, además, el actual vicepresidente de la Generalitat, Per Aragonés, el número 2 de Torra, ha pedido no comparecer porque su situación legal no está clara. Le investigaba el juzgado 13 de Barcelona, que derivó la causa por ser aforado al TSJ de Cataluña, que aunque no halló indicios, no ha dictado archivo de la causa contra él. De momento, deberá comparecer. Veremos si luego declara.
Claves económicas de la jornada de comienza con Pablo López.
España es uno de los países más beneficiados por la política del Banco Central Europeo. Gracias a sus decisiones, España ha reducido lo que paga en concepto de intereses por su deuda en 82.500 millones de euros. Con un nivel de deuda similar, España ha pasado de pagar en 2008 150.000 millones de euros a pagar 67.500. Aneval, patronal de las empresas de coches de alquiler, reclama al Ayuntamiento de Madrid que el control de las etiquetas medioambientales sea electrónico. Tasan en 2 millones de euros el coste de las etiquetas de las actuales flotas de vehículos de alquiler y consideran que la renovación de las mismas, la media sustituir unos 150.000 vehículos cada 6 meses, tendría un coste de 1 millón de euros para las empresas del sector. Y las acciones de Tesla caen a mínimos de 2 años después de un nuevo Model S que se ha incendiado. Sería el 14º modelo de esta gama que sufre un incendio desde 2013, lo que vuelve a la lanzar dudas sobre la fiabilidad de sus baterías. La caída en bolsa supone reducir su valor en cerca de 1.000 millones de dólares. A pesar de ello, la empresa de Elon Musk mantiene un valor que ronda los 46.000 millones.
Resumimos otras noticias de la Crónica Nacional a esta hora con Ángela Beato.
26 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en las carreteras españolas durante las vacaciones de Semana Santa. El balance de este año es inferior al de 2018, cuando perdieron la vida 31 personas. El mal tiempo modera el crecimiento de las reservas turísticas en Pascua. Inicialmente, la Unión de Agencias de Viajes esperaba un incremento del 10%, que ha quedado rebajado al 8%. En algunos establecimientos del Levante, azotado por un temporal que ha dejado un récord histórico de lluvia acumulada, las reservas han caído hasta un 80%. Y el abogado del asesino de Laura Luelmo pide su libertad provisional. Alega que la primera declaración judicial de su cliente, en la que se inculpó del crimen de la joven zamorana, no quedó grabada debido a una mala conexión del cable al equipo informático.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Estados Unidos endurece su presión contra Irán y busca bloquear las exportaciones de crudo. Amenaza con sanciones a países como China, India o Turquía si continúan comprando el petróleo iraní. La idea del gobierno Trump es llevar las exportaciones de petróleo del país a cero. Terremoto en Filipinas. Con estos datos, 6,1 de magnitud, 400 réplicas, 11 muertos y más de 30 atrapados en un supermercado. Y en Reino Unido, 2 puntos. En Irlanda del Norte, el nuevo IRA se responsabiliza del asesinato de la joven periodista Lyra McKee cuando recibió un tiro en la cabeza de un enmascarado que disparaba contra la policía. Y en Londres, que llega la rebelión por el clima, 100 activistas de Extinción Rebelión toman el Museo de Historia Natural.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Contamos la crónica de Madrid, que comienza en esta jornada Carlos Ibáñez en Alcalá de Henares.
Sí, hoy celebramos el Día del Libro y coincidiendo con esta fiesta literaria, la ciudad de Alcalá de Henares vive este martes su día grande con la entrega por parte de los Reyes del Premio Cervantes a la escritora Ida Vitale. Esther Bernabé.
La ciudad complutense está engalanada para recibir a esta poetisa uruguaya de 95 años que recibirá del rey Felipe VI en el histórico Paraninfo de la Cisneriana el galardón que la acredita como Premio Cervantes 2018, el de mayor prestigio en lengua española. En Onda Madrid explicaba Ida Vitale cómo entiende ella la poesía.
Hay una cosa en cualquier oficio de respetar mucho el material con el que se trabaja. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar con las palabras. Entonces, poco a poco, pues uno encuentra que hay palabras no más nobles que otras, pero que tienen más posibilidades que otros.
Poco ha trascendido del secreto siempre mejor guardado, que es el discurso que declamará en el Paraninfo. Sí que ha destacado su descubrimiento tardío del Quijote y su admiración por Cervantes, y aquí estará, en su ciudad natal, en el día de hoy.
Bueno, esto sucederá por la mañana. Ya por la tarde, Ida Vitale va a estrenar la lectura continuada del Quijote, la tradicional lectura del Quijote, en el Círculo de Bellas Artes, Loli Jurado.
Y a ella le sucederán destacados miembros de la política y la cultura, además de ciudadanos anónimos. Todo en las siguientes 48 horas que durará la lectura, que cumple este año su 23ª edición. Vitale subirá el atril para iniciar la lectura del texto, como hicieron en años anteriores otros premios Cervantes como Sergio Ramírez.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo
de manera ininterrumpida y a lo largo de 2 días completos. El círculo comenzará a las 6 de la tarde la lectura de la obra Cumbre de Miguel de Cervantes. Como cada año, los ciudadanos que prestan su voz al texto serán los protagonistas de la cita, que cuenta además con conexiones telefónicas y videoconferencias desde distintos países. La lectura además estará acompañada de una interpretación de algunas escenas de la novela, que correrá a cargo del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos.
Y vamos ya con la crónica de sucesos. La policía encuentra el cadáver momificado de una anciana de 83 años que falleció en su vivienda del número 31 de la calle Alonso Heredia, del barrio de La Guindalera, a principios de 2014. Nadie la echó de menos hasta el pasado jueves.
Fue su sobrina, que vive en Israel, quien dio la señal de alarma y avisó a la policía tras intentar contactar con ella sin éxito en diversas ocasiones. Según cuenta El Mundo, los agentes acudieron a la casa la semana pasada y comprobaron que la puerta estaba cerrada. Hablaron con los vecinos, pero nadie sabía nada de ella desde hacía 5 años. El portero de la finca tenía en su poder decenas de cartas que se acumularon en su buzón. Además, debía las cuotas de la comunidad de propietarios desde 2014. En un principio pensaron que se habría marchado al extranjero, pero los agentes se temieron lo peor y decidieron avisar a un cerrajero para entrar en la vivienda. Al acceder, encontraron el cuerpo momificado de la octogenaria tendido en la cocina. La autopsia reveló en principio que pudo morir de un ictus, descarta cualquier signo de violencia y sitúa la fecha de la muerte a principios de 2014.
Y también en El Mundo encontramos hoy la agresión a puñaladas que ayer sufrieron 2 mujeres a manos de un hombre en la T1 del aeropuerto Madrid-Barajas. El atacante se encuentra detenido y las 2 mujeres heridas leves.
Es un español de 30 años que fue arrestado por un delito de lesiones. Se investiga si tenía relación con la menor de las 2 víctimas, 2 mujeres de 24 y de 47 años. Ocurrió sobre las 6 menos cuarto de la mañana en la zona de facturación de Ryanair. El hombre discutió con una de ellas y a continuación sacó un cuchillo y la atacó. Su acompañante trató de defenderla. Uno de los agentes de Policía Nacional, que se encontraba a pocos metros, intervino. Tuvo que sacar su arma para pedirle al atacante que tirase la navaja. Entre el agente y un auxiliar de vuelo pudieron reducirle y detenerle. La mujer más joven tuvo que ser atendida por una herida leve en la mano y la mayor por una puñalada en la oreja.
7:20, hablamos ahora de urbanismo, porque el proyecto Madrid Nuevo Norte no va a salir adelante durante esta legislatura. Eso al menos es lo que asegura el gobierno regional, aunque el ayuntamiento no pierde la esperanza ni la voluntad de poder aprobarla, incluso con la convocatoria de un pleno extraordinario. Mientras tanto, ambas administraciones se echan en cara el que la operación pendiente desde hace 25 años tampoco vaya a hacerse realidad ahora. Julio César Cobos.
Manuela Carmena ahora le echa un órdago a la Comunidad de Madrid. La regidora se compromete a que dentro de unos días el informe medioambiental sobre Madrid Nuevo Norte estará aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y de ahí llegará en plazo a la Asamblea Regional. Luego ya será cuestión de la comunidad.
Nosotros asumiremos nuestra competencia de la aprobación en el Pleno. Luego, lo que hace referencia a la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid, ya ellos verán si tienen tiempo o no tienen tiempo, o lo tienen que hacer en la siguiente legislatura, pero el Ayuntamiento, nosotros haremos lo que nos compete a nosotros.
Para el presidente en funciones, Pedro Royán, Madrid Nuevo Norte no saldrá adelante porque le remitieron el proyecto muy tarde, el pasado 21 de marzo.
El Ayuntamiento de Madrid sabe perfectamente que la fecha en la que ha presentado por registro el 21 de marzo del presente ejercicio a la tramitación de este proyecto urbanístico, sabía perfectamente que no se podría aprobar dentro de la presente legislatura.
Royán ha subrayado que un proyecto urbanístico de esta envergadura merece todas las garantías jurídicas y legales y la comunidad ha respetado los plazos. Le responde el concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, la culpa no es del ayuntamiento, sino del bloqueo de anteriores gobiernos. Madrid Nuevo Norte contempla construir en el norte más de 1.000 viviendas, un centro de negocios de 70 plantas y remodelar la estación de Chamartín.
Mientras tanto, la Audiencia Provincial ha ratificado que el mantero de Lavapiés no murió por la persecución policial y confirma que el fallecimiento se produjo por una parada cardiorrespiratoria. Lupe Ortiz.
Ni hostigamiento, ni persecución policial, ni una inadecuada atención médica. La Audiencia Provincial ratifica el archivo de la causa por la muerte de Manbey, el mantero senegalés, fallecido en abril del año pasado tras una redada policial en Lavapiés. Pero no le perseguían a él los agentes, aunque pudo, por temor a ser identificado, echar a correr. Le sobrevino entonces un desfallecimiento y murió poco después por una parada cardiorrespiratoria. SOS Racismo recurrió un carpetazo dictado dos veces que ahora confirma la audiencia porque no hay elementos de delito. Dicen los jueces que ese recurso se basa en especulaciones sin apoyo objetivo alguno. Descartan que deban practicarse nuevas diligencias de un asunto que dan por zanjado. La muerte del mantero provocó graves enfrentamientos en las calles de Lavapiés.
Enfrentamiento en el ayuntamiento entre PSOE y Ahora Madrid durante la celebración de la última Comisión de Cultura y Deportes. Los socialistas acusan a Carmena de no estar a la altura de la confianza que depositaron en ella allá por 2015. Mar García.
El café para todos, cortesía de Carmena, para limar acritudes, no evita la distancia que marcan los socialistas y su concejala Mar Espinar.
Si cuando les digo que el PSOE apostó por ustedes y perdimos, soy hasta optimista. No se puede haber gestionado la cultura peor ni adrede.
Creo que si ustedes pensaban que lo hacíamos tan mal, ¿por qué nos apoyaron? Creo que es bastante absurdo. Y la prueba es que tan absurdo es que ahora mismo yo creo que ustedes deben ser prudentes y no volver a repetir, porque si volvemos a gobernar y si volvemos a gobernar juntos, creo que ustedes deberían ser prudentes.
Para Carmena también el suspenso de Ciudadanos, Sofía Miranda, de Partido Popular, Isabel Rosell.
Eso es la cultura para ustedes, un medio de construir una red clientelar.
Y por lo que no han hecho, por lo que no han hecho y debían haber hecho, estuviera en su programa o no, y por lo que han prometido y desde luego no han hecho.
Como yo cuando las oigo ustedes digo, pero seguro que están ustedes hablando de mí, porque hacen una imagen de una persona en la que me resulta difícil entender esa cosa retorcida y compleja en la que me quieren ustedes convertir o que ustedes me ven así, sé que no me ven así.
su examen final como responsable de cultura.
Y un último apunte, Metro de Madrid ha decidido no recurrir la sentencia que lo condena a pagar 371.000 euros en concepto de indemnización a la familia del primer trabajador de Metro con enfermedad profesional reconocida por la exposición al amianto. No recurrirá la sentencia, abonará a la familia la indemnización fijada por la justicia y además tomará los 371.000 euros como referencia para otros casos. Si se demuestra la relación amianto-enfermedad, la Comunidad de Madrid indemnizará sin necesidad de que los afectados acudan a los tribunales. Lo ha dicho el presidente de Madrid en funciones, que es Pedro Royán.
7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el vídeo de la Plaza Mayor se autorizó 4 días después de proyectarlo. Un asesor de Podemos firmó el permiso de forma irregular. Comillas, nos culparon de la muerte del Mantero y crisparon Lavapiés. Sindicatos policiales satisfechos con el auto de la audiencia que ratifica que no hubo persecución. El Mundo titula: muerte lenta de los locales del metro. Solo quedan abiertos 10 de los 125 que había en el 2000. ¿Me multarán mañana si no llevo el dispositivo de la DGT? Pregunta el periódico. Permiten la distribución nocturna en Madrid Central. Hallan el cuerpo momificado de una anciana muerta hace 5 años en la calle Alonso Heredia del barrio de la Guindalera. La Razón titula: entrevista a Andrea Levy, número 2 del PP al Ayuntamiento de Madrid. Comillas, Carmena no ha puesto Madrid a la altura de una gran ciudad. Caos por la pegatina de la DGT, obligatoria desde mañana. El País titula: la izquierda arriesga a ciudades clave de la región con su división. La renovación del PP de Díaz Ayuso se queda a medias. 20 minutos, el tramo cortado de la línea 2 de metro se amplía hasta Ópera. La pegatina de la DGT, obligatoria a partir de mañana. Y en Madrid Diario, los pactos y Cataluña centran un debate sin un claro ganador. Crece el tramo cerrado de la línea 2, clausurado Sol, a partir del miércoles.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Madrid desde un punto de vista vintage, un recorrido turístico en un vehículo icónico, el Seat 600, que nosotros mismos podemos conducir, ya sea en un recorrido monumental, por Sol, Gran Vía o Puerta de Alcalá, o la Casa de Campo con picnic incluido. Rafael Calabria, de Trip Trop, Rutas Vintage.
Donde pueden conducir los clientes en primera persona estos vehículos con su familia, con amigos, siguiendo en una caravana de Seat 600 a un coche guía que va haciendo una ruta mientras les explica vía radio lo que vamos viendo y hay, bueno, numerosas opciones.
Una lectura nos lleva a Valencia a finales del siglo XVI y un joven Lope de Vega adentrándose en los textos de la comedia del arte italiana, en una trama clandestina y oculta de la Inquisición y crímenes de altos cargos del clero de por medio. Es El secreto de los nocturnos, de Sergio Villanueva.
¿Quién o quiénes están detrás de esos asesinatos? Porque es que si no, saben que el rey Felipe II, al igual que hizo su padre Carlos V, puede entrar a destajo en Valencia. Así que estamos a contrarreloj en una trama, en un thriller, en el que a medida que vamos avanzando en la investigación, con espero que el lector lo encuentre ágil, porque eso es lo que más me he querido esforzar en la estructura.
Jimmy Aldred y Sid Goldsmith son uno de los mejores dúos de la escena folk británica que esta tarde actúan en el Caixa Forum.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó a
al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora nos encontramos cada vez más saturación en todos los accesos, por la A4 en Valdemoro y Pinto, también por la 42 en Casarrubuelos, en Parla, en Fuenlabrada, también en la zona de Getafe. Problemas también para entrar a la capital por la 5 en Navalcarnero, en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y también en la 6 tráfico muy saturado desde Las Rozas hasta ya prácticamente la zona de Puerta de Hierro. Más complicaciones para entrar a la capital por la M607 en Colmenar y en Tres Cantos, también por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Poblados, en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, también por la A3 en la zona de Santa Eugenia y en la M40. Lo peor, el tramo de Vallecas a Coslada, también la zona del barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo, toda la zona de Mirasierra y Monte Carmelo, todo en sentido norte, y en Villaverde y Mercamadrid en ambos sentidos. Destacamos también la M50, el tramo de Alcorcón, también en Boadilla del Monte, todo en sentido carretera de A Coruña.
En cuanto a la circulación por las calles de Madrid a esta hora de la mañana, Margarita Pérez, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Lo más destacado en estos momentos en la M30, donde al margen de los problemas de hora punta tenemos que destacar un accidente a la altura del puente de la Avenida de América, y en sentido norte se estrecha la calzada, por lo tanto se acentúan los problemas en ese punto porque las retenciones ya alcanzan la zona de Méndez Álvaro. Por lo tanto, mucha atención a ese recorrido por la M30 de Méndez Álvaro al puente de la Avenida de América, con accidente en sentido norte.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías Madrid de Renfe, tampoco en la red de metro, aunque sí ya les vamos avisando de que el corte en la línea 2 se va a prolongar en varios sentidos, Carlos Ibáñez.
Fíjate, llevamos varios meses contando a nuestros oyentes ese cierre de la línea 2 de metro entre las estaciones de Retiro y Sol. Pues bien, ahora el cierre se extiende hasta la estación de Ópera, cuando desde mañana miércoles y hasta el próximo día 13 de mayo, la reapertura total de este tramo, por el que no circulan trenes desde el 25 de enero, no se va a producir hasta finales del mes que viene. El corte de la línea está provocado, como saben, por la construcción de un aparcamiento subterráneo en el complejo Canalejas, que afectó a un muro del túnel por el que circulan los trenes a la altura de la estación de Sevilla.
En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 23 de abril. Martes 23 de abril, San Jorge, San Jordi, un día del libro pasado por agua, con lo cual una recomendación de la jornada es coger un paraguas y un libro y echar a andar. La lluvia ha regresado y con ella también hemos perdido unos grados. Nos esperan más de 15 grados, es decir, que paraguas, un poquito de abrigo y un libro. Ya hemos pasado el primero de los dos debates electorales, ya queda menos. El celebrado en Radio Televisión Española y que Onda Madrid los ofrecía anoche en directo en El Enfoque con Félix Madero y su equipo de comentaristas y los servicios informativos de Onda Madrid. Hoy tendremos el segundo en la 3 media, una especie de partido de vuelta, en el que alguno podría remontar algunas cuestiones que quedaron pendientes o sin respuesta, balones divididos a los que nadie metió el pie, como por ejemplo si Sánchez indultará a los presos catalanes y volverá a pactar con los separatistas o si descartan un pacto con Ciudadanos. El debate tuvo a un Sánchez muy institucional, en modo de presidente, a un Pablo Casado más moderado que de costumbre en el uso del verbo, más institucional también, a un Albert Rivera muy incisivo y liderando los golpes de efecto, con retratos y todo en el atril, y Pablo Iglesias pausado, apoyado en todo momento en un ejemplar de bolsillo de la Constitución. Pocas propuestas novedosas, escasas referencias al partido ausente, alguna, entre otras, especialmente relacionadas con Vox por parte de Pedro Sánchez, hablo de ultraderecha, sin mencionar su nombre. Veremos esta noche si los candidatos echan el resto para convencer a los indecisos, que ayer se quedaron como estaban, porque fue el juego de los no errores. Con los ecos del debate a cuatro se despierta este martes en el que va a ser noticia alguna otra cuestión que ya avanza Ángela Beato.
A falta de los titulares que están enfocados en preparar la revancha del partido de vuelta, toman el mando de la campaña electoral los subalternos. PP y PSOE sacan toda su artillería presidencial. Mariano Rajoy participará en un acto en Alicante y José María Aznar en otro en El Ejido. Como no hay dos presidentes sin tres, el PSOE saca a pasear por Lanzarote en un acto con los socialistas canarios a José Luis Rodríguez Zapatero. Además, no se crean que los únicos debates de estos días son los televisivos. Hoy, por ejemplo, el Colegio de Economistas ha organizado un debate entre los representantes económicos de los cuatro partidos y Greenpeace ha hecho lo propio con las candidatas expertas en temas medioambientales. Y un apunte electoral más, como en Vox no tienen que preparar ningún debate, esta tarde tienen acto en la Plaza de Toros de las Rozas. Allí estarán los primeros espadas Abascal, Monasterio y Ortega Smith. Al margen de las elecciones, en Andalucía, presidente y vicepresidente del Gobierno andaluz hacen balance del grado de cumplimiento de sus acuerdos para estos primeros 100 días de gobierno, que se van a cumplir ya el 2 de mayo. En Pontecesures, en Pontevedra y Rianxo, a Coruña, recuerdan a los dos jóvenes gallegos fallecidos en los atentados de Sri Lanka. Habrá un minuto de silencio a mediodía y también una concentración vecinal por la tarde. Tras 100 días de bloqueo en el puerto de Barcelona y una vez calmado también el mar, el temporal, hoy zarpa rumbo a Lesbos el barco de rescate humanitario Open Arms. Solo le permiten transportar material humanitario, pero no participar en operaciones de salvamento de inmigrantes por la normativa europea. Además, este día aparece marcado en el calendario para las entidades financieras. Desde hoy deberán ofrecer las cuentas de pago básicas gratuitas a aquellos clientes que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera. Este martes también será noticia la campaña En un mundo global, las vacunas cuentan, que se va a presentar con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización. También vamos a conocer los detalles de un acuerdo que permitirá a la Policía Nacional formar convenientemente a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los campos de fútbol. Por lo demás, hoy se reanuda el juicio por el referéndum del 1 de octubre, con turno de nuevo para los políticos, en un día muy especial para los catalanes, el día de San Jordi, patrón de Cataluña, y día en que se intercambian libros y rosas. Por cierto, que el presidente Quim Torra va a hacer una declaración institucional que se podrá seguir por televisión y luego asistirá a la tradicional misa del santo en la capilla del Palau de la Generalitat. También es el día de Aragón y el de la Comunidad de Castilla y León. Además de todo eso, este 23 de abril, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Miguel de Cervantes, es el Día del Libro y se entrega el Premio Cervantes en Alcalá de Henares. Los reyes presidirán el acto de entrega en Aida Vitale, la escritora uruguaya, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Y por la tarde, Vitale será la encargada de iniciar la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes. En este tradicional acto participarán destacados políticos, incluidos los madrileños. No será esta la única actividad de su agenda relacionada con el Día del Libro. Por ejemplo, Manuela Carmena va a acercarse por la Escuela Infantil El Mamut, donde leerá el cuento Yo soy Zeta. Martínez Almeida va a visitar la tumba de Miguel de Cervantes, que es lo propio en un día como hoy, en el convento de las Trinitarias Descalzas. Y Begoña Villacís ha optado por pasarse por la muy librera Cuesta de Moyano.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Este martes de nuevo sacamos los paraguas, precipitaciones que nos van a acompañar a lo largo de la jornada de forma intermitente, en general débiles, aunque en alguna zona podrían adquirir especial intensidad, sobre todo hacia la sierra. Temperaturas que además descienden, las máximas que durante este lunes alcanzaron valores de hasta 18 y 19 grados se van a quedar en registros rondando los 13-14 como mucho. Situación de bajada térmica que por lo menos en unos días no se va a recuperar y además también este miércoles y jueves continúa la inestabilidad y con incremento de la fuerza del viento.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La mayor parte de las cadenas de televisión extranjeras mencionaron ayer la importancia del debate electoral en la televisión pública a tan solo una semana de que los españoles acudan a las urnas. A unas elecciones coincide la mayoría de la prensa internacional llena de interrogantes. El principal, el porcentaje de indecisos, que a esas alturas algunos rotativos cifran en un 40%, dice por ejemplo hoy Le Figaro en Francia. También en este país encontramos varios artículos sobre el auge de la derecha más extrema en España. Dice, por ejemplo, France Inter que la estimación del 12% de los votos para Vox parece escasa y que podría perfectamente sobrepasar ese porcentaje, sobre todo teniendo en cuenta esa cifra de indecisos que aumenta el margen de error. Le Monde, también en Francia, se adentra en su edición de hoy en los mensajes políticos de Vox, en sus mítines cada vez más repletos, dice el rotativo conservador francés, y que se ciñen a la inmigración, a la lucha contra los separatistas catalanes y a los valores patrióticos, denostados y excluidos, añade, por otros partidos políticos en España.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump presentó una demanda contra el presidente de una de las comisiones de la Cámara de Representantes, quien solicitó por la vía judicial una copia del historial financiero del mandatario. Desde que recobraron la mayoría en esa Cámara, el pasado enero, los demócratas están intentando probar irregularidades en las finanzas de Trump. Hasta ahora, el presidente se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que es tradición desde hace algunas décadas entre los mandatarios de este país. Los demócratas habían pedido a una empresa de contabilidad 8 años del historial financiero de Trump, y con esta demanda el presidente frena este proceso al menos por el momento. Lo que no está tan claro si podrá frenar es el inicio de un juicio político o impeachment que solicitan algunos congresistas demócratas, algunos de ellos con aspiraciones presidenciales, como las senadoras Elizabeth Warren o Kamala Harris. Sin embargo, la misma presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió a los legisladores de su partido que para que un juicio político se lleve a cabo debe tener el apoyo de los dos partidos. Señaló que se puede responsabilizar al presidente de sus posibles infracciones por otras vías. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos, por ejemplo, en Onda Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El debate en televisión, hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
En todos los periódicos, ABC titula: Sánchez naufraga en el primer asalto televisivo. Rivera gana un debate en el que logra, con Casado, acorralar al candidato socialista, que no aclara si indultaría a los políticos presos ni si volvería a pactar con los independentistas. El Mundo titula: Rivera desafía a Casado y ambos baten a un Sánchez desarbolado. Por candidatos, Sánchez queda al borde del caos en el debate sobre Cataluña y rechaza de nuevo aclarar si indultaría a los presos del procés. Rivera sorprende con una ofensiva para disputar el voto al PP. Su milagro económico por rato está en la cárcel, dijo. Casado opta por un tono sin agresividad, excepto en el tema territorial. Sánchez ofrece indultos a cambio de escaños, dijo. Iglesias, desdibujado, exhibe complicidad con Sánchez y solo le hostiga cuando le pide que aclare si pactará con Rivera. En la portada de este periódico, llamada al editorial titulado Sánchez cercado por Cataluña.
¿Cómo tratan este asunto en sus portadas La Razón y El País?
Pues La Razón titula: Todo al segundo round. Los candidatos evitan el cuerpo a cuerpo en el debate de televisión española a la espera de la cita de hoy en A3 Media. No hubo ganador y no se mencionó de forma explícita a Vox. El País titula: Sánchez salva el debate y Rivera no logra imponer el tema catalán. Casado pierde la oportunidad de mejorar las opciones del PP, mientras Iglesias recupera protagonismo y reivindica el valor de la Constitución.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas, Javier?
En la página 2 de ABC, dos españoles víctimas de los atentados en Sri Lanka. Cataluña pierde 4 empresas cada día un año y medio después del referéndum ilegal. El sector del automóvil pide una ley de movilidad frente al caos de normas actual. En El Mundo, entrevista al número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, comillas, la derecha celebra sus primarias para elegir líder el 28 de abril. La policía alertó 18 días antes del ataque en Sri Lanka. La presión de Trump sobre Irán lleva al petróleo a su máximo anual. La Razón, una pareja gallega entre las 290 víctimas de Sri Lanka. La policía alertó de un ataque hace 15 días. Y en El País, Sri Lanka culpa de la matanza a islamistas locales con apoyo exterior. Estados Unidos eleva la presión a Irán y sanciona la compra de su petróleo. Una movilización masiva por el clima toma la calle en Londres.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. Rivera asedia a Sánchez y roba el plano a Casado en un debate sin gancho. El Independiente. Rivera eclipsa a Casado y convierte el debate en un cara a cara con Sánchez. El Español. Rivera en tromba y Casado con calma acorralan a Sánchez con Cataluña y los impuestos. OK Diario. Un histérico Sánchez pierde por KO el debate frente a un brillante Rivera y un presidencial Casado. 20 minutos. Los candidatos marcan diferencias en impuestos, Cataluña y pensiones. El Diario.es. El primer debate reafirma los dos bloques y Rivera gana terreno a Casado. Voz Populi. Rivera se impone en el debate a Casado y consigue acorralar a Sánchez. Moncloa. Un tema novedoso, un coche de unos 160.000 euros para Albert Rivera. Se vio en secreto con el embajador de Arabia Saudí en plena crisis por el caso Navantia.
Estos titulares, como no podía ser de otra manera, Javier, tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
Sí, el editorial de ABC se titula Sánchez desenmascarado. Dice, el candidato socialista fue superado en todo momento por un combativo Albert Rivera y por un racional Pablo Casado. Rivera fue ayer el orador más eficaz, con una innegable capacidad dialéctica que le permitió exponer de forma clara las propuestas de Ciudadanos y advertir del peligro que para la unidad de España supondría una eventual victoria de la izquierda. En El Mundo, el editorial se titula Sánchez cercado por sucesiones en Cataluña. Dice, Casado y Rivera desarmaron a Sánchez, que se mostró incómodo. Dado el ajustado margen entre bloques, tal como señalan todos los sondeos, el debate de hoy en A3 Media puede resultar decisivo. El otro editorial se titula Aciaga oportunidad para Putin en Ucrania. En La Razón, el editorial se titula Sondeos, una prohibición absurda. Dice, solo en España existe una ley de este tipo que se pretende protectora del ciudadano a quien considera incapaz de gestionar con buen criterio la información que le proporcionan las encuestas. Y en El País, el editorial se titula Desorden laboral. Dice, el caos organizativo impide conocer la eficacia de las políticas de empleo. El otro editorial del País, cambio en Ucrania.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana a nuestros oyentes?
En ABC, Vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula hoy Un nuevo mundo. Dice, por primera vez una de las alternativas pone en riesgo la propia existencia del país. Realmente cuesta creer que vaya a lograr los resultados que le otorgan las encuestas cuando ayer fue de nuevo incapaz de desmentir que vaya a indultar a los golpistas. Sánchez sufrió. Sin embargo, el debate no lo ha hundido ni ha disparado las opciones de nadie. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Abascal y Torra ganan sin bajarse del autobús. Dice, la cuestión territorial continúa envenenando la vida política, hasta el punto de que todo gira en torno a Cataluña y los separatismos, los viejos fantasmas en estado puro. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Albert Rivera objetivos. Dice, Rivera quiso dejar muy claro que hay muchas cosas que separan a Ciudadanos del Partido Popular. Pedro Sánchez no acertó ni con el tono ni con el modo en que transmitió sus mensajes. Casado, que se mostró algo descuadrado ante los ataques de Rivera, hizo ayer el papel de segundón del centro-derecha y no parece que fuera ese el interés del Partido Popular de cara a sus potenciales electores indecisos. En El Mundo, La Tribuna hoy la firma Nicolás Redondo Terreros con este título, Por un pacto constitucional, alerta del avance de los populismos y nacionalismos, dos fuerzas que actúan contra el espíritu de concordia de la transición y de la Constitución de 1978 y propone un gran pacto para frenarlos y debilitarlos. Las dificultades, dice, planteadas por los separatistas, no las originan sus fortalezas, sino nuestras debilidades. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Debates para indecisos. Dice, a lo mejor sí, A lo mejor los debates electorales sirven para que los indecisos se decidan. Otra cosa es que sean tantos como revelan esas encuestas, que ya no veremos porque nadie se ha molestado en actualizar algunos puntos de nuestra ley electoral, manifiestamente viejunos. Y en Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula «Rivera gana el primer asalto». Dice: «No sabemos quién gobernará España después del 28 de abril, pero el primer debate televisivo de esta campaña electoral ha tenido un claro ganador, Albert Rivera. Se podrá estar a favor o en contra de sus propuestas, pero lo cierto es que en televisión española ha sido el más hábil, soltando mandobles a derecha y izquierda y utilizando todas las armas disponibles para sorprender a sus adversarios».
¿Te quedan las imágenes en las portadas con valor en sí mismas, Javier?
Juan Pablo, la misma foto en la portada de todos los periódicos con los cuatro candidatos en el plató de televisión donde se celebró el debate. El País y ABC coinciden en la misma instantánea, Casado y Sánchez comentando tras finalizar el debate y Rivera e Iglesias saliendo. La foto del Mundo y de la Razón es el posado inicial de los cuatro. Por cierto, Casado, Sánchez y Rivera con traje oscuro, Casado y Rivera corbata azul, Sánchez con corbata roja y Pablo Iglesias con camisa azul y pantalón blanco de sport, como es habitual.
Ya que estás con los colores, te quedan los salmones.
Expansión. Carrefour y Alcampo ganan mercado a Repsol y Cepsa. En 5 días, Villarmir busca socios para Inmobiliaria Espacio. El Economista. Deber 100 euros a un banco llevará a la lista de morosos. Capitalmadrid.com. Jordi Sevilla da por hecho que seguirá en Red Eléctrica tras el 28 de abril. Diarioabierto.es. Solo 1 de cada 10 jóvenes menores de 25 años sin experiencia encontró empleo en 2018.
Resumen de los titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y el debate en este día de San Jordi también en las portadas.
También. Para La Vanguardia, Partido Popular y Ciudadanos ensayaron su alianza y para el periódico Casado y Rivera buscaron cercar juntos a Sánchez. Cataluña fue protagonista durante el debate, pero también después, apenas terminar, Quim Torra anunció una querella por difamación contra el líder de Ciudadanos por los insultos que cree que le propinó durante este debate.
Se retoma esta mañana el juicio en el Tribunal Supremo mientras tanto.
Efectivamente, con declaraciones significativas de responsables políticos. Hoy la atención se centra en el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonés, que está viajando hasta ahora hacia Madrid, pero que ha pedido no declarar porque está siendo investigado en el juzgado número 13 de Barcelona y presumiblemente el presidente del tribunal accederá a su petición. También están citados los miembros del gobierno que se fueron antes de la declaración de independencia.
Como decía, hoy es San Jordi, Rafa.
Efectivamente, se notan las portadas, pero sobre todo la calle. Ya inseguro, pero en fin, pero seguro que será festivo y multitudinario, tanto así que el ayuntamiento ha prohibido, imagínate, circular, si la prohibida ha pedido, perdón, que no se circule ni en bicicleta ni en patinete. En fin, los candidatos aprovechan para hacer campaña y el presidente de la Generalitat hace una declaración institucional en un ratito, a las 2 de la mañana.
3 titulares. 1. ¿Quién zarpa?
El Open Arms, después de este temporal de levante que le había impedido volver a la mar, zarpa hacia las costas de Grecia para llevar ayuda humanitaria.
¿Y qué se vende?
Una casa modernista en Wallapop. Lo cuenta el periódico y también explican que una vez se ha dado cuenta el Ayuntamiento de Barcelona, ahora la quieren comprar para convertirla en equipamientos sociales.
¿Qué da el balance de tráfico en Semana Santa?
Pues sí, porque ayer era festivo, el balance se hizo a última hora, repunte ligero de la mortalidad, preocupa y también preocupa y mucho que se han disparado los conductores que dan positivo los controles de drogas y alcoholemia.
Pues que tengas un buen día de San Jordi en Barcelona, Rafa Ribot. Gracias por esta conexión, como siempre, el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona, Rafa.
Buenos días.
Las 8 menos 8, la hora del deporte.
Onda Madrid. Deportes.
No se puede dar una colleja, Laura Cabrera.
Bueno, no se puede dar una colleja, aunque bueno,
aunque seas árbitro.
Hay valoraciones al respecto, porque es cierto que no va a arbitrar Arberolas Rojas el próximo fin de semana.
El que le dio la colleja a Moratas.
No pita este domingo. Pero ya cabe si esto es una sanción o una nevera o no lo es, porque hay otros árbitros como Mateu Laoz, que sepamos no ha dado una colleja a nadie, que tampoco va a arbitrar. Entonces queda ahí
en el aire
si realmente es una sanción del Comité Técnico de Árbitros o no. Pero bueno, el caso es que el árbitro que le puso los dedos a Morata en la nuca, en esa pseudo colleja
o
gesto cariñoso, no va a estar el próximo fin de semana arbitrando. Tampoco va a arbitrar en esta jornada número 34, pero eso ya estaba decidido antes de que se produjera el hecho en cuestión. Porque tenemos jornada entre semana, jornada 34,
correcto,
en Primera División, y es la primera en la que el Barcelona ya puede ser campeón de Liga. Para ello debe ganar esta noche a las 9:30 al Alavés en Mendizorroza y esperar que el Atlético de Madrid pierda mañana ante el Valencia, partido que se juega en el Metropolitano. Ernesto Valverde, el técnico del Barcelona, va a dejar fuera de la convocatoria a Rakitic sobre la opción de ganar ya el título. Esto dice el Chingurri.
Yo no es que, bueno, sé, me preguntan mucho eso sobre si queremos cerrar la Liga lo antes posible. Pero vamos, eso lo quiere cualquiera. O sea, lo que queremos todos es ganar. Y eso está en nuestra mano, el poder ganar el título. Entonces, ya veremos si somos capaces de hacerlo o no.
En el Alavés, el rival esta noche de Barcelona, conocíamos ayer que Abelardo no va a seguir como técnico en el equipo vitoriano la próxima temporada, y también hoy dos partidos claves en la parte baja de la tabla. El Huesca colista recibe al Eibar y un duelo directo por la permanencia en Pucela entre el Valladolid y el Girona. Para mañana, Atlético de Madrid-Valencia a las 7:30, sin Jiménez, que sufre un traumatismo en un dedo del pie. Recupera el Cholo Simeone a Griezmann, que se perdió el último partido por sanción, y por cierto, como comentábamos, el árbitro del Eibar Atlético de Madrid, Alberola Rojas, no va a arbitrar ningún partido ni tampoco va a estar en el VAR el próximo fin de semana después de esa colleja a Álvaro Morata. También mañana Leganés Athletic de Bilbao a las 8:30. Este mediodía vamos a escuchar tanto a Simeone como a Pellegrino, ambos técnicos argentinos, en la previa de ambos partidos. Para el jueves, finalísima para el Rayo en el Pizjuán, Sevilla Rayo Vallecano. Los franjirrojos han solicitado la cautelar para su delantero Raúl de Tomás, que vio la quinta amarilla ante el Huesca, y para que pueda estar en ese choque vital del próximo jueves ante el Sevilla. También mañana, derbi en el Coliseum, Getafe-Real Madrid, con la cuarta plaza en juego para los azulones. Jorge Molina, el delantero de moda del fútbol español, estuvo ayer en el partido de la 1 asegurando que para ellos sería un sueño jugar en Europa la próxima temporada.
Bueno, al final es un sueño el estar en Europa el año que viene. Empezamos la temporada con el objetivo de la permanencia y pues bueno, ahora estamos peleando por cuotas mucho mayores. Ojalá, pero bueno, sabemos que es muy difícil y quedan 5 partidos que van a ser muy complicados, empezando por el de este jueves, que es contra nada más y nada menos que contra el Madrid.
Se acerca el Atlético de Madrid al título de la Liga Iberdrola. Ayer lograba un sufrido triunfo ante el Español en Cornellá, en un campo de primera que se jugó ante 20.165 espectadores. Conseguía la victoria por 0-1 con tanto de Ángela Sosa.
El gol ha tenido la oportunidad de marcarlo, pero sí que es verdad que todo el equipo suma, todas corremos para que esto sea posible y estamos más cerca del objetivo. Sí, el Atleti somos un equipo sufridor, ¿no? Nos diferenciamos, creo que, del resto del equipo en eso, en que sabemos competir, sabemos currar todas por igual, sin importar que seamos líderes o no, curramos todas en el campo, todas sumamos y por supuesto sabemos sufrir.
Y la cita hoy es con el baloncesto. El Real Madrid llegaba ayer a Atenas para jugar el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga. Esta tarde en el OAKA ante el Panathinaikos con el 2-0 a su favor. Si gana esta tarde estará ya en la Final Four de Vitoria. El técnico Pablo Lasso asegura que no va a ser un partido fácil.
Bueno, yo siempre espero el mejor Panathinaikos. Siempre digo que en los playoffs tienes que ir a más, tienes que intentar jugar mejor. Yo creo que no firmaría los dos partidos nuestros. Si queremos ganar en Atenas, vamos a tener que jugar mejor seguro que lo que hemos hecho en Madrid en estos dos primeros. Pues viajamos con todos a Atenas y en ese aspecto físicamente yo creo que el equipo, a pesar de los dos esfuerzos duros de miércoles y viernes, se ha recuperado bien, y saber que mañana será un partido seguro muy difícil y muy complicado.
Dos noticias en Segunda División. Ayer el Osasuna cerraba la jornada ganando y remontando ante el Elche 1-2 para seguir con paso firme en la primera plaza camino a Primera División, y ayer dimitía en bloque el Consejo de Administración del Deportivo de La Coruña para la convocatoria de nuevas elecciones. Y Rafa Nadal busca a partir de mañana poner carpetazo a su mala actuación en Monte Carlo con el asalto al Conde de Godó. Va a debutar el miércoles ante Mayer buscando su duodécimo título en Barcelona.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8:45, tercer choque de los cuartos de final de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El domingo 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid. Desde la apertura de los colegios electorales, información puntual cada hora y a lo largo de la programación.
Con normalidad transcurre la votación en este colegio electoral situado en
Arganzón. Los primeros datos de participación los vamos a conocer.
En una jornada decisiva para el futuro de España, el equipo de informativos de Onda Madrid estará pendiente de todo lo que ocurra. Y a las 3, programa especial para ir tomando el pulso al desarrollo de las votaciones.
Y desde las 7:30, programa especial con Juan Pablo Colmenarejo. Las encuestas a pie de urna, los primeros datos, las reacciones de los partidos y el análisis de los resultados.
Información, análisis, en Onda Madrid. Contamos todo.
El 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid, para que estés bien informado.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 23 de abril, día de San Jorge, San Jordi, es fiesta hoy en Cataluña, en Castilla y León, en Aragón, es el día del libro y dicen los del tiempo que debajo del paraguas se lee bien un libro y ya tienen que llevar ustedes paraguas porque es que dicen los del tiempo que llueve. Y en este día del libro, pues con el paraguas y el libro y un poquito la gabardina, porque hace fresco, porque no vamos a tener más de 15 grados. En fin, un día de primavera de estos, pues eso, con pinta de otoño. Y eso, pues que es el día del libro. Y que aprovechen, que hoy se entrega, por supuesto, el premio Cervantes a la poetisa Aida Vitale, en el acto institucional habitual en Alcalá de Henares, que por supuesto iremos contando esta mañana en Onda Madrid. Como anoche contamos el debate, el primero de los debates de esta campaña, que es insólito que haya dos debates seguidos, que es como un partido de ida y vuelta, como una Final Four de baloncesto, una final a cuatro, primero una semifinal, luego la final, bueno, pues partido de ida y vuelta, como ustedes quieran, la metáfora que a ustedes les parezca más oportuna a esta hora de la mañana, ya que es el día del libro y le entregan el Cervantes a una poetisa, pues escriban en verso lo que les parezca oportuno esta mañana. Bueno, ayer hubo debate, lo contamos aquí en Onda Madrid, lo contaron los compañeros del Enfoque con Félix Madero, los servicios informativos de Onda Madrid, estupendamente bien. Fue el juego de los no errores. En resumen, no hay que equivocarse. Y pasaron cosas. A pesar de eso, por supuesto que pasaron cosas. Me llamó la atención que el moderador del debate, el compañero Xavier Forte de Televisión Española, les pidió a los candidatos que se perdieran el respeto. Pero claro, el formato ayudaba a no salirse del atril. Pedro Sánchez empleó un tono institucional, habló de sus logros y reprochó a Casado y a Albert Rivera sus mentiras y no respondió a varias cuestiones, como si va a indultar o no a los líderes independentistas. Pablo Casado estuvo en un tono más institucional, recordó los logros del Partido Popular. Rivera, por su parte, estuvo más incisivo, tanto con Sánchez como con Casado. Recordó a Casado los casos de corrupción del PP, mostrando la foto de la detención de Rodrigo Rato, y un portarretrato de Sánchez con Torra en Pedralbes, el 21 de diciembre pasado. Iglesias acudió al debate con un ejemplar de la Constitución en el bolsillo, para reprochar a los otros tres candidatos que no se cumplen en algunas cuestiones, pues, como el derecho a la vivienda digna. Llamó la atención que Iglesias exhibiera mucho la Constitución del 78 y se presentó como socio de gobierno de Sánchez y preguntó al presidente del gobierno si pactará o no con Ciudadanos, pero tampoco hubo respuesta. Esta noche es el segundo debate en A3 Media por supuesto, sin Vox, que si salió en el debate fue por las menciones que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como reproche tanto a Ciudadanos como al PP. Por cierto, un dato más, la Junta Electoral Central ha ampliado hasta el jueves lo del voto por correo para aquellos que ya lo hubieran pedido. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Enseguida, en la información electoral, repasamos más lo que ocurrió en el debate. Antes, otras noticias con David Herráez y Ángela Beato. Dos españoles de Galicia entre las víctimas de los atentados de Sri Lanka.
María González y Alberto Chávez se encontraban haciendo turismo en uno de los hoteles atacados. El joven trabajaba en la India y su novia le había ido a visitar. Los municipios de Pontecesures y Rianxo tienen previstos hoy varios actos de homenaje.
El Tribunal Supremo reanuda el juicio por el referendo ilegal.
Hoy van a testificar los exconsejeros Jordi Jané, Meritxell Ruiz y Jordi Vallet. El vicepresidente Pere Aragonés ha solicitado que se le exima de declarar al estar investigado por la organización del 1.
Declaración institucional de Quim Torra en el Día de San Jordi.
El presidente de la Generalitat comparecerá en directo por televisión en el Día del Patrón de Cataluña y previstos numerosos actos también en las delegaciones de Madrid y el extranjero. Este 23 de abril, además, celebran su día Aragón y Castilla y León.
Las comunidades autónomas se aproximan al equilibrio presupuestario.
Aunque en sus cuentas hay cierta fragilidad ante una posible desaceleración, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. El conjunto de las comunidades presentó en 2018 un déficit presupuestario de 0,23 puntos, muy por debajo del objetivo del 0,40.
El 37% de los contratos suscritos en el primer trimestre del año fue de menos de un mes.
Algo más de 1,9 millones de contratos, según el Servicio Público de Empleo. Dentro de los contratos de corta duración, los más frecuentes son los que no pasan de los 7 días y que suponen casi el 26% del total de la contratación.
26 víctimas en la operación especial de tráfico de Semana Santa.
Según la DGT, el día que registró más accidentes mortales fue el domingo 14, con 9 fallecidos, mientras el martes 16 se produjeron 3. El balance de este año es inferior al de 2018, cuando perdieron la vida 31 personas.
Las lluvias de abril moderan el crecimiento de las reservas turísticas en Pascua.
La Unión de Agencias de Viaje esperaba un incremento del 10%, que ha quedado rebajado al 8%. En algunos establecimientos del Levante las reservas han caído hasta en un 80%. Por contra, la ocupación hotelera en Galicia subió un 10% respecto al año pasado.
Estados Unidos endurece su bloqueo al petróleo de Irán y los precios se disparan.
Ha anunciado el fin de las exenciones para poder comprar crudo a Irán y amenaza con sanciones a China, la India y Turquía si mantienen el comercio con Teherán. La reducción de la oferta ha encarecido el precio del barril en máximos anuales.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Poco tiempo ha durado la tregua de las precipitaciones. De nuevo en esta jornada necesitaremos el paraguas porque vamos a seguir con lluvias intermitentes a lo largo del día, aunque en general lo que se espera es que sean lloviznas débiles. Las temperaturas, además, inician un descenso que todavía puede continuar de cara a las próximas jornadas. Valores máximos que pierden una media de 4 o 5 grados, así que tendremos registros rondando los 13-14 grados de máxima. La situación, como decimos, continuará inestable y sin recuperación de los registros, por lo menos hasta el jueves. Las precipitaciones van a continuar en esta sintonía que tenemos de variabilidad de primavera.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Esta tarde se abre la jornada número 34 en Primera División, la primera en la que matemáticamente el Barcelona podría proclamarse campeón. Para ello debe ganar esta noche a las 9:30 al Alavés en Mendizorroza y esperar que el Atlético de Madrid no gane al Valencia mañana miércoles. También hoy partidos claves en la parte baja de la tabla. El colista, el Huesca, recibe a Eibar y duelo directo por la permanencia en Pucela, Valladolid, Girona. Para mañana, Atlético de Madrid-Valencia y Leganés-Athletic. Por cierto, que el árbitro del Eibar-Atlético de Madrid, Alberola Rojas, no arbitrará partido el próximo fin de semana después de la pseudo-colleja al jugador rojiblanco Álvaro Morata. Para el jueves, Sevilla-Rayo Vallecano y Getafe-Real Madrid. En baloncesto, la cita hoy es con la Euroliga. El Real Madrid ya está en Atenas para jugar el tercer partido de los cuartos de final de la competición europea ante el Panathinaikos, con el 2-0 a su favor. Si gana esta tarde, estará en la Final Four de Vitoria, partido que contaremos desde las 8 menos cuarto en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:14. Vamos ya con la crónica de Madrid en este día del libro. Antes de cualquier otra cuestión, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Hasta ahora, como siempre, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues la lluvia complica todavía más la situación en todos los accesos. Especialmente complicado está en la entrada por la 6, sobre todo desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Ya en Puerta de Hierro y en Aravaca hay retenciones en ambos sentidos. También mucha saturación en la entrada por la 42 en Casarruelos, en Parla, en la zona de Getafe, también por la 5, en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento, por la 4, en Valdemoro y Pinto, por la 3, en la zona de Rivas, en ambos sentidos, y de entrada a la capital en Santa Eugenia. Y persisten los problemas también para acceder a Madrid por la 2, en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y en Canillejas, también en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas y en la zona de Las Tablas hasta Nudo Manoteras, y también en la M607 muchas complicaciones en Colmenar y en Tres Cantos, y sobre todo en la M40, situación muy difícil en todo su recorrido. Destacamos los tramos habituales, especialmente en sentido norte y en Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, y también una situación muy difícil ahora mismo en la M50 en Alcorcón en sentido carretera de A Coruña.
En la crónica de Madrid, por cierto, destacamos que no hay incidencia ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro, aunque sí hay que destacar una noticia esta mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, es una novedad. Llevamos varios meses contándoles el cierre de la línea 2 de metro entre las estaciones de Retiro y Sol. Pues bien, ahora el cierre se extiende hasta la estación de Ópera. ¿Cuándo? Desde mañana miércoles y hasta el próximo día 13 de mayo. La reapertura total de este tramo, por el que no circulan trenes desde el pasado 25 de enero, no se va a producir hasta finales del mes que viene. El corte de la línea está provocado por la construcción de un aparcamiento subterráneo en el complejo Canalejas, que afectó a un muro del túnel por el que circulan los trenes a la altura de la estación de Sevilla.
Y como decía, en este día del libro, la actualidad de Madrid empieza a contarse desde Alcalá de Henares.
Sí, porque coincidiendo con esta fiesta literaria, la ciudad de Alcalá de Henares vive este martes su día grande con la entrega por parte de los Reyes del premio Cervantes a la escritora Ida Vitale. Ya por la tarde, Vitale va a estrenar la lectura continuada del Quijote en el club de, en el Círculo de Bellas Artes, y allá le van a suceder destacados miembros de la política y de la cultura, además de ciudadanos anónimos. Todo en las siguientes 48 horas que va a durar esa lectura, que cumple este año su 23ª edición. Vitale subirá al atril para iniciar la lectura del texto, como hicieron en años anteriores otros premios Nobel. Lo hará a las 6 de la tarde. Y donde también se podrá leer el Quijote durante las próximas 3 semanas es en el metro. Desde ayer, la estación de Plaza de España muestra en sus andenes el texto íntegro de la obra de Miguel de Cervantes. La crónica de sucesos esta mañana está protagonizada por dos asuntos que les estamos contando. La policía encuentra el cadáver momificado de una anciana de 83 años que falleció en su vivienda del número 31 de la calle Alonso Heredia, en el barrio de La Guindalera, a principios del año 2014. Nadie la echó de menos hasta el pasado jueves. Hasta allá nos vamos. Unidad Móvil de Onda Madrid, Enrique García Nuño y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y muy sorprendidos se muestran a esta hora los vecinos tras conocer la noticia. La mayoría de los que viven en este número 31 de la calle Alonso Heredia regresaban ayer de las vacaciones de Semana Santa y se enteraban de que llevaban 5 años conviviendo con este cadáver momificado de Amanda Jospe, de 83 años, que falleció de forma natural a principios de 2014. Así se mostraban los residentes.
Pues un poco de piedra, porque desconocíamos que, bueno, que había aparecido un cadáver desde hace 5 años ahí.
No sé. Lo que viven casi puerta con puerta, ¿no?
Sí, vivimos, yo también vivo en el segundo, pero no, nunca he visto a nadie en esa casa.
¿Y esa puerta cómo está en la actualidad? Quiero decir, ¿siempre cerrada, las persianas?
Las persianas yo desde mi casa no las veo, porque es un piso interior. Entonces está la puerta con el cúmulo de papeles, de dejarle papeles de publicidad de, o de la lectura del agua o de tal, pero de la puerta. Pero no estaba con ese cúmulo, pero bueno, de vez en cuando yo creo que el portero quitaba los papeles y ya está.
¿Y nunca se han planteado quién podría vivir ahí? Porque ustedes llevan aquí 5 años viviendo, ¿no?
Bueno, yo creo que un poco menos de 5 años llevamos, no sé exactamente, pero más o menos.
¿Me preguntan una vez quién vive ahí o algo?
No, simplemente nos comentó el portero de que podría estar muerta la persona, pero como comentario puntual, así que no sabía, claro, porque creo que fue el portero quien avisó a la policía, al llevar ya tanto tiempo sin haber nadie.
Pero pensaban que estaba fallecida, pero no en el interior de la casa.
Claro. sorprende, ¿no? Estar conviviendo 5 años con una persona que ha fallecido.
Sí, pero no sé, hubiese habido olores o algo. No sé, no tengo ni idea.
Su cadáver momificado fue descubierto el pasado jueves por la Policía Nacional. Adil la echó de menos hasta que una sobrina en Israel dio la señal de alarma. La policía se presentó, nadie conocía de su paradero, pensaban que se había ido al extranjero. Decidieron avisar a un cerrajero y al acceder al domicilio se encontraron con el cuerpo momificado de la mujer tendido en la cocina. Según la autopsia, pudo padecer un ictus y el ambiente de humedad que había en la casa favoreció que el cuerpo no entrara en putrefacción y por eso se momificó.
Gracias, Gloria. Y un último apunte. Hasta ahora sigue detenido el hombre de 30 años acusado de agredir a puñaladas a dos mujeres de 27 y 47 años. Ocurría este lunes en la T1 del aeropuerto Madrid-Barajas. Fue arrestado por un delito de lesiones. Se investiga si tenía relación con la menor de las dos víctimas.
8 y casi 21 minutos. A esta hora nos metemos a buen paso ya a buscar más información en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Hoy en el intercambiador, Cristina Gil, Agencia Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde dices que no están preocupados en esta mañana de martes 23 de abril, querido Felipe? ¿Dónde no están preocupados?
Aparentan no estar preocupados
aparenta.
En el PP de Madrid por la marcha de los dos concejales que se han pasado a Vox. Aparentemente no, aunque Íñigo Enríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal son los dos ediles más significados del Partido Popular que han cambiado de bando. Muchos piensan que la procesión va por dentro y que una cosa es lo que se dice en público y otra bien distinta cómo lo están encajando. Estamos hablando de dos personas que han ocupado cargos muy importantes en el PP, que han crecido políticamente junto a la ex lideresa Esperanza Aguirre y que de pronto no es que decidan dar un paso a un lado o atrás, sino que directamente se pasan a una formación que les está disputando posiblemente la alcaldía de la capital. En el Partido Popular lo que nos cuentan es que esta marcha de estos dos ediles no es para tanto, que ha sido, según nos cuentan, un problema más de celos con Almeida y de buscarse la vida por una cuestión personal. Se va del PP hasta quien hizo su logo, ha dicho Fernando Martínez sí. Vidal, que sigue así los pasos del que fuera número dos de Aguirre, Íñigo Enríquez de Luna. Esto del logo es curioso. En tiempos de Fraga se le encargó el cambio de logo al Partido Popular. Lo hizo el publicista Fernando Martínez Vidal, que ahora se pasa a Vox. Se dijo que aquel pájaro era una gaviota. Luego se aclaró que no era una gaviota que tiene un vuelo bajo y come basura, sino un charrán que es un ave marina de vuelo alto. Bueno, el caso es que Martínez Vidal va a ir de número 4, al parecer, en la lista a las órdenes de Javier Ortega Smith, que repite como candidato en el ayuntamiento. Recordamos que hace 4 años Ortega Smith sacó unos 9.000 votos, más o menos, que fueron suficientes para que el Partido Popular no lograra el concejal número 22, que le hubiera permitido a Esperanza Aguirre ser alcaldesa junto a Ciudadanos. Y finalmente parece que Enrique de Luna irá de número 5 a las órdenes de Rocío Monasterio a la lista de la Comunidad de Madrid.
Hablando de la Comunidad de Madrid, Cristina, ¿dónde está Rejón?
Bueno, pues Rejón anda desaparecido estas 2 semanas y no es casualidad. Es verdad que él ya avisó que quería tomarse unos días de descanso, coincidiendo justo con la Semana Santa, y también está aprovechando para hacer lo que es terminar el programa electoral junto con Tania Sánchez. Pero no es casualidad, como decía, que haya elegido estas 2 semanas para no estar muy, muy presente públicamente, ¿no? Coincidiendo con las elecciones generales, después de su salida tan abrupta de Podemos, aunque él insiste en que sigue estando dentro. Pues él realmente sí que ha estado explicando en muchas ocasiones que quería mantenerse a un lado, cauteloso, no hacer ninguna declaración que pudiera afectar al que fue el partido que fundó, ¿no? Ya sí que advirtió al resto que no se pensaran que se iba a ir a ningún otro partido, que su voto era para Pablo Iglesias, pero sigue manteniéndose, como él dijo, llegó a decir hace un par de días, viéndolo desde un prisma, desde una distancia que no había tenido nunca. Él guarda distancia para no meter la pata ni hacer ningún comentario que se pueda entender de otra manera, pero en Podemos al revés, cuando se tienen que significar para optar por una opción, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde no presentan una candidatura, pues no lo están siendo tanto. Es verdad que no van a hacer ningún acto en el que apoyen, por ejemplo, la candidatura de Madrid en pie con Carlos Sánchez Mato, pero las palabras y los gestos pues todos los podemos ver, ¿no? Pablo Iglesias pues ha alabado la figura del que fuera delegado de Economía y del papel que tuvo a la hora de bajar la deuda en el Ayuntamiento de Madrid. Después les preguntas por el programa y te dicen que coinciden muchísimo en el que presenta Madrid en pie, donde está Izquierda Unida, sobre todo, por ejemplo, en el tema de urbanismo, con la Operación San Martín, que lo rechazan bastante. Entonces, bueno, es verdad que no están diciendo públicamente vamos a votar la candidatura de Sánchez Mato, pero se ven los gestos.
Me queda tiempo, Felipe, por ejemplo, para preguntarte por la Operación San Martín. Otra legislatura más sin la Operación San Martín.
Sí, lo curioso en este caso es que las posturas entre la comunidad y el ayuntamiento están abiertamente enfrentadas y lo llamativo es que en el equipo de Carmena se resisten a dar por perdido ese proyecto urbanístico. Hay partido, desde luego, hasta que el árbitro, es decir, la Junta Electoral, pite el final, y todo apunta a un descarrilamiento de ese proyecto por enésima vez. Vamos a salir de dudas en cuestión de muy poquitas fechas, porque ya estamos prácticamente en el tiempo de descuento, pero quizás convenga recordar que estamos ante un proyecto de una envergadura urbanística enorme. No es el mayor de la próxima década en Madrid, sino de toda Europa. Bueno, tenemos esas dos visiones contrapuestas. Por un lado, el presidente en funciones, Royán, diciendo que sin lugar a dudas no va a ser posible aprobar el proyecto y que Manuela Carmena sabe que a la Comunidad de Madrid no le va a dar tiempo. Y por otro lado está la visión del ayuntamiento diciendo que todo está preparado, que el desbloqueo depende de la Comunidad de Madrid. Y luego está el operador privado, la sociedad DCN, Distrito Castellana Norte, que es la propietaria, como sabéis, de gran parte de los terrenos y donde está imperando la cautela. Allí también hay aparentemente una relativa tranquilidad porque están convencidos de que aún puede haber tiempo para un pleno extraordinario. Manuela Carmena ayer aparecía por la tarde, dice estar tranquila. En todo caso, son demasiadas emociones, en este caso urbanísticas, por si no había suficientes en el tramo final de la campaña.
Nos hemos quedado sin tiempo en este intercambiador. Dejamos pendiente para otro día otra de las cuestiones que teníamos ahí para contar en esta jornada. Cristina Gil, Europa Pérez, gracias, compañera.
Un beso.
Adiós, Felipe Serrano, compañero de Onda Madrid, a las 2 y toda la mañana las noticias en los servicios informativos. Enseguida el tiempo de la tertulia en Buenos Días Madrid, en este martes 23 de abril.